Radio Praga Noticias. Gobierno respalda una mayor ayuda a las víctimas de actos criminales. Muere piloto de aerolíneas checas tras aterrizar su avión en Praga. Un accidente de tráfico en serie cerró por 3 horas la autopista D1. El gobierno checo aprobó este miércoles un proyecto de ley que garantizará diversas formas de ayuda a las víctimas de actos criminales. La normativa también asegurará una mayor protección a los damnificados. El borrador, presentado al gabinete por el ministro de Justicia, Jiří Pospíšil, persigue unificar y simplificar asimismo las diferentes directivas relacionadas con el tema, a fin de que la normativa sea más comprensible para los damnificados. El rendimiento de la economía checa aumentó interanualmente en un 1,7% en 2011, según datos publicados este miércoles por la Oficina de Estadísticas. En el último trimestre del año pasado, el Producto Interno Bruto registró un incremento anual del 0,5%. No obstante, en comparación con el trimestre anterior, el rendimiento económico descendió un 0,3%. Los resultados testimonian que el país no ha superado todavía la crisis económica, acompañada de una recesión evidente, sostienen los analistas. El capitán del vuelo OK-777 de Aerolíneas Checas, que venía desde Varsovia, falleció este miércoles tras aterrizar el avión en Praga. A pesar de que los médicos estaban esperando el vuelo en el aeropuerto de Ruzyně tras haber sido informados de la indisposición momentánea del capitán, sus esfuerzos por salvar la vida al piloto fueron vanos. La seguridad de los pasajeros no fue amenazada en lo mínimo durante el vuelo, ya que al sentirse mal el capitán, asumió el pilotaje el segundo piloto, que aterrizó en Praga sin problemas a pesar de la tragedia. La mayoría de los checos considera que la crisis de la eurozona representa un serio peligro también para la República Checa, según se desprende de una reciente encuesta del Centro de Investigaciones de la Opinión Pública. Por otra parte, las 2/5 de los ciudadanos de este país no está de acuerdo con la adhesión al Tratado Fiscal de la Unión Europea y solo 1/6 respaldaría la concesión de un préstamo para la salvación de la eurozona. A partir del 26 de junio de este año, los niños menores de 10 años, incluidos los recién nacidos, que viajen al extranjero con sus padres, tendrán que disponer de documentación personal, bien el documento nacional de identidad dentro de la Unión Europea o pasaporte en viajes fuera de los 27. Hasta esa fecha, la norma en la República Checa es que basta con tenerlos apuntados en documentos de los padres. Con este cambio se quiere mejorar la seguridad de los menores. Las asociaciones de padres afirman, no obstante, que el nuevo sistema, si bien identifica al niño, no deja claro si el menor es hijo o no de las personas que viajan con él. Un accidente de tráfico en serie cerró por casi 3 horas este miércoles la autopista D1 que une a Praga con la ciudad morava de Brno. Unos 50 vehículos chocaron a causa de la mala visibilidad en la autopista provocada por las fuertes nevadas y las capas de hielo y nieve que cubrían la vía. Por suerte, no ha habido heridas graves de los participantes del accidente. La circulación en esta arteria vial más importante del país fue restablecida después de las 3 de la tarde. Decenas de accidentes de tráfico provocados por las intensas nevadas y un fuerte viento anuncian los policías en toda Moravia, al este del país. Sobre el norte de Bohemia cayeron en la noche del martes al miércoles 20 centímetros de nieve que se sumaron a los ya acumulados con anterioridad. Las complicaciones se produjeron sobre todo en algunas carreteras de los Montes Gigantes, en las que el tráfico tuvo que ser interrumpido temporalmente por aludes de nieve. En el resto de Bohemia podrían causar serios problemas a los conductores las placas de hielo en las carreteras. El tiempo. El Instituto de Meteorología Checo pronostica para este jueves cielos nublados o semidespejados con nevadas ocasionales. Las temperaturas máximas durante el día oscilarán entre los 2 grados bajo cero y los 2 grados centígrados. En las montañas, los termómetros marcarán los 6 grados bajo cero. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez con Ivana Vonderková.
Queridos amigos y bienvenidos un día más a la emisión en español de Radio Praga. En la edición de hoy destacaremos que el Gobierno asegura tener éxitos en la lucha contra la corrupción. Y por otro lado, Chequia pondrá más problemas a los no comunitarios para trabajar. Estos serán algunos de los temas que abordaremos. Además, comentaremos la prensa checa y al final de la emisión les ofreceremos el espacio regular de Panorama Checo. Desde los micrófonos les acompaña Sandra Cañete, esperando a que disfruten de los próximos minutos en nuestra compañía. El primer ministro, Peter Nechas, sostuvo que las medidas aplicadas por el Gobierno en la lucha contra la corrupción han ahorrado cientos de millones de euros al Estado. La oposición y las organizaciones no gubernamentales no comparten el entusiasmo del oficialismo y aseguran que el Gobierno no dispone de una estrategia bien definida. Más detalles con Freddy Valverde.
La corrupción es uno de los mayores males que enfrentan las sociedades y gobiernos de muchos países de Europa y del mundo en general. Informaciones de la televisión pública sostienen que el 76% de los ciudadanos checos considera que la corrupción es uno de los mayores problemas del momento y que no ven resultados palpables en las actividades para su erradicación por parte del gobierno. La socióloga Jana Hamanova, de la agencia demoscópica SCIC, confirma que la corrupción es un problema que preocupa y afecta a la población. El tema se reflejó, por ejemplo, en la campaña electoral del Partido Asuntos Públicos, que hizo de la lucha contra la corrupción su grito de batalla.
Cuando miro los resultados de las encuestas, resulta evidente que los electores que votaron por el Partido Asuntos Públicos lo hicieron porque la lucha contra la corrupción fue prácticamente el único tema de su campaña.
A la mayoría de los ciudadanos les molesta la impunidad de la que gozan los funcionarios públicos y los políticos a los que se les demuestran comportamientos corruptos, pero raramente son sancionados. El primer ministro Peter Nechas anunció con bombos y platillos que gracias a las medidas de la lucha contra la corrupción, el Estado ha ahorrado cientos de millones de euros. La estrategia anticorrupción del gobierno dispone de 84 puntos, pero en la práctica se aplican únicamente 10. El resto debe aprobarlo todavía el Parlamento. El oficialismo señala como uno de sus éxitos la eliminación de licitaciones públicas en las que participa solamente un interesado. Destaca el papel de la policía, que ha registrado un significativo aumento de intervenciones exitosas contra individuos sospechosos de comportamiento corrupto, que reciben condenas de prisión más altas que en el pasado. Las organizaciones no gubernamentales no comparten el entusiasmo del gobierno, porque desde su punto de vista, el Ejecutivo propone leyes de manera caótica y trata de abarcar muchas cosas en lugar de determinar prioridades a corto y mediano plazo. A diferencia de otros gobernantes, el primer ministro Nechas ha llevado el tema de la corrupción a los debates gubernamentales, lo que representa un paso muy positivo, indicaron representantes de las organizaciones no gubernamentales.
La cantidad de extranjeros residentes en la República Checa bajó por tercer año consecutivo, pero cada vez son más los que se quieren establecer permanentemente en el país. El Ministerio de Trabajo quiere poner más trabas a los inmigrantes de fuera de la Unión Europea con la intención de mejorar la situación laboral de los checos. Más con Daniel Ordóñez.
El Centro de Investigación de la Opinión Pública presentó este martes los resultados de un estudio realizado sobre la inmigración en la República Checa. En el país viven poco más de 400.000 extranjeros, lo que supone un 4% de la población total, 2 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Es el tercer año consecutivo en el que baja el número de inmigrantes, tal y como explica Daniel Hittil de la Agencia de Estadística.
Baja el número de personas que llegan al país y también el de personas registradas con permisos de trabajo o como autónomos.
En los últimos años han vuelto a sus países miles de ucranianos, rusos y en menor medida también vietnamitas, que son 3 de los grupos nacionales más numerosos en Chequia. La tercera parte de los extranjeros registrados en el país son de la Unión Europea, pero la cifra puede ser mucho mayor, porque no tienen ninguna obligación de avisar de su situación a la policía de extranjería. Su estancia es en todo caso legal y pueden ser contratados en igualdad de condiciones que un ciudadano checo. Por otra parte, el carácter de las estancias de los extranjeros en el país ha cambiado. La tendencia ahora no es la de venir a trabajar unos pocos años, sino la de establecerse. Suben los permisos de residencia permanente otorgados. que ya son casi la mitad de los inmigrantes evidenciados. Estos son, en su gran mayoría, un 60% vietnamitas, seguidos por ucranianos y rusos. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha dado la recomendación de otorgar los permisos de empleo a los extranjeros no comunitarios solo en casos excepcionales. Quieren así mejorar la situación laboral de los checos. Lucie Zlatková, responsable en Chequia de la Organización Internacional para las Migraciones, no considera acertada tal decisión.
No creo en esos pronósticos que aseguran que si no prolongamos la estancia en el país de los extranjeros, sus puestos de trabajo serán ocupados por los ciudadanos checos.
Datos del estudio del Centro de Investigación de la Opinión Pública sobre las horas que trabajan los extranjeros y los sueldos que obtienen por ello apoyan la opinión de Zlatkova. Los grupos mayoritarios de extranjeros de terceros países son los que más horas trabajan y reciben por ello salarios bajos para lo que es la media checa. Según un estudio internacional de 2010, los checos pasaban en sus puestos de trabajo 44 horas semanales, muchas menos que los vietnamitas, que son los que más horas echan, 54 a la semana. De media, su salario no alcanza los 700 euros, al igual que el de los rusos, pero estos trabajan de promedio 6 horas menos. En peor situación están los ucranianos. Su sueldo es de casi 600 euros como media, que obtienen por unas 52 horas de trabajo semanal. A la cola se sitúan los moldavos, que trabajando las mismas horas ganan menos de 540 euros al mes. Otra conclusión del estudio es que casi todo el dinero que ganan los inmigrantes en Chequia se queda en el país. Tan solo un 16% es enviado en transferencias a sus países de origen.
La falta de una nueva ley electoral complica los preparativos de las candidaturas presidenciales. El síndrome de estar quemado por el trabajo podría ser considerado próximamente como una enfermedad profesional y los sueldos de los trabajadores extranjeros en la República Checa. Estos son algunos de los temas abordados por la prensa checa de este miércoles. A lo largo de este programa les acompañarán Ana Kralovsova y Freddy Valverde.
Todavía falta un año para los próximos comicios presidenciales, pero los posibles sucesores del presidente actual, Václav Klaus, ya están empezando a preparar sus candidaturas.
Sin embargo, la ley electoral que determina las reglas de la candidatura todavía no ha sido aprobada, señala el diario Mladá Frontarnés.
El borrador de la ley elaborado por el Ministerio del Interior supone que cada candidato no respaldado por un partido político tiene que reunir 50.000 firmas de ciudadanos para noviembre de 2012, pero no indica si se podrán usar firmas electrónicas, entre muchas otras cosas.
Debido a eso, los candidatos dudan si empezar a reunir las firmas ya o esperar hasta que se apruebe la ley para no perder aquellas que por alguna razón no cumplen con el nuevo reglamento.
Según el diario, el debate sobre la nueva ley electoral será largo, ya que varios partidos políticos plantearon sus objeciones. Al ser aprobada, la ley entraría en vigor en octubre de 2012, lo que deja muy poco tiempo a los candidatos para reunir las firmas necesarias, concluye Mladá Frontarnés.
El síndrome de estar quemado por el trabajo podría ser considerado como una enfermedad profesional, informa el periódico Lidové Noviny.
Dicho síndrome, cuyos síntomas son el agotamiento físico, emocional y mental, por mucho estrés vivido en el trabajo, es, según el diario, cada vez más numeroso en la sociedad checa y los médicos lo quieren incluir en la lista oficial de enfermedades adquiridas en el puesto de trabajo.
En el caso de ser considerado una enfermedad profesional, este síndrome podría ser indemnizado por el empleador, como es el caso en Estados Unidos, entre otros países.
Sin embargo, los médicos señalan que es muy difícil determinar las causas de esta enfermedad, ya que pueden estar relacionadas tanto con el trabajo como con la vida privada de la persona afectada.
Antes de incluir este síndrome en la lista de las enfermedades profesionales, habría que encontrar criterios para diagnosticarlo y definir el tipo de trabajo que lo puede causar, sostiene Lidové Noviny.
El diario Pravo centra su atención en los sueldos de los trabajadores extranjeros.
Según el diario, trabajan en la República Checa más de 400.000 extranjeros y entre los que más ganan al mes figuran los ciudadanos de los países de la ex Yugoslavia con 950 euros al mes.
Le siguen los rusos y los vietnamitas con 800 y 760 euros al mes respectivamente.
El diario Hospodárske Noviny comenta el tema de alquiler de pisos.
Hace poco, comprarse un apartamento o incluso una casa era algo muy común entre la población checa. Sin embargo, últimamente las personas que buscan un apartamento prefieren arrendarlo, señala el diario.
Según las agencias inmobiliarias, las viviendas que se ponen en oferta desaparecen dentro de unos días y a veces dentro de unas pocas horas, sobre todo en caso de los apartamentos pequeños.
La razón principal del aumento de personas interesadas en alquilar un piso es el miedo a la crisis económica que no permite a los checos pedir una hipoteca, que es mucho más difícil de cancelar que un contrato de renta.
Y con esta información cerramos las páginas de la prensa checa de este miércoles. Transmite para ustedes Radio Praga.
Panorama checo.
Al revés de lo que ocurre con Kafka, muy pocos asocian Praga con el nombre de otro de los grandes maestros de la literatura alemana, Rainer Maria Rilke, que también era nativo de la capital checa. ¿Pero qué tenía de checo aquel gran poeta alemán? Este es el tema de la siguiente repetición de nuestro espacio Panorama Checo. Más con Gonzalo Núñez.
Rainer Maria Rilke nació en la calle Jindřichská de Praga el 4 de diciembre de 1875, ciudad en la que pasó su niñez y parte de su adolescencia y juventud. Décadas más tarde incluso se convertiría ciudadano de la joven Checoslovaquia. Pero ¿era realmente fuerte la relación de Rilke con Praga y lo checo? Son estos elementos más bien anecdóticos en la vida de un escritor alemán que pasó su vida entre varios países europeos. El profesor de la Universidad Palatsky de Olomouc, Enrique Gutiérrez Rubio, autor de la monografía R.M. Rilke, publicada en España por la editorial Laberinto, ha estudiado la relación del poeta alemán con Chequia y con lo checo. Según cuenta, Rilke pasó una niñez complicada en Praga, pero tras vivir un traumático periodo fuera de la ciudad, al volver a ella como adolescente, la sintió como su casa.
Cuando él era pequeño, sus padres se divorciaron, cuando él tenía unos 10 años más o menos, y entonces decidieron mandarlo a una escuela militar, a Moravia. Entonces, cuando él estaba en la escuela militar, imagínate, ¿no? Un alma especialmente sensible como era el de Rilke, que además había sido sobreprotegido por su madre, que, y esto es parte de la leyenda, pero parece que es cierto, lo vestía de niña, porque él tuvo una hermana pequeña que murió al nacer, y la madre lo vestía como una niña hasta empezar el colegio. Y entonces ese ambiente militar de las escuelas militares austriacas fue muy duro para él. Él vivió una época terrible en su adolescencia, en su primera adolescencia. Entonces cuando volvió a Praga encontró en Praga un hogar por primera vez, ¿no?
El joven Rilke consiguió ser un literato reconocido en la Praga de finales del siglo XIX. En su segunda colección de poemas, Ofrenda a los Lares, publicada cuando él contaba 20 años, la ciudad y sus edificios eran los grandes protagonistas. Enrique Gutiérrez Rubio destaca la manera que tiene Rilke de referirse a Praga como su hogar.
En Ofrenda a los Lares habla constantemente del concepto de hogar, o se nota esa tendencia a hablar del lugar de la infancia, de los rincones de su infancia como de un hogar, ¿no? Cosa que no volverá a encontrar jamás en la vida, ¿no? Porque posiblemente nunca... que aunque luego nunca volvería a Praga, siempre, en mi opinión, buscó ese hogar que tuvo en Praga, de ciudad en ciudad, de país en país y de casa en casa sin llegar a encontrarlo hasta el final mismo de su vida en Suiza, ¿no? Que es un poco el lugar, el hogar de los que no encuentran el hogar, ¿no? Porque Suiza es un hogar para los apátridas, más bien. Y fue un lugar donde morir, ¿no? Más que un lugar donde luego vivir.
Aunque ese amor por Praga le duró poco, Rilke sintió entonces una gran identificación con la ciudad, explica Gutiérrez Rubio, llegando a experimentar con la lengua checa en su obra.
En esa época sí se sintió checo, praguense desde luego, y checo porque él habla más, sus poemas van más allá de Praga o de la Praga alemana. Él habla del pueblo checo, hace una cosa muy interesante que es utilizar palabras y frases checas dentro de esos poemas en alemán y rimarlos con palabras alemanas. Entonces tenemos, por ejemplo, la canción del himno checo, ¿no? Get the Dom of Muy, donde está mi hogar, lo rima con palabras alemanas. Y entonces, en esa época, esa juventud, 18, 20 años, él se sintió, desde luego, no checo, porque no era parte de la cultura checa, pero sí se sentía parte de ese universo praguense que unía lo checo con lo alemán, ¿no?
Sin embargo, después nunca más volvió a hacer referencia a Praga ni a lo checo. Se convirtió en un ser errante por Europa en busca de un hogar. No volvió a Praga. Vivió en varias ciudades alemanas, pero donde se sintió bien fue en París. Él hablaba en francés desde pequeño porque se lo enseñó su madre y llegó a escribir también en esa lengua. En París vivía cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, continúa contando el profesor Gutiérrez Rubio, pero cuando esta estalló, Rilke estaba de viaje.
Cuando empezó la Primera Guerra Mundial, él era ciudadano austriaco, digamos. Le pilló en Leipzig, que había ido a ver a un amigo suyo, que era precisamente su editor, y no pudo regresar a París porque era territorio enemigo, entonces le impidieron volver, incluso a recoger sus cosas a casa, y tuvo que sobrevivir durante la Primera Guerra Mundial, bueno, con ayuda de amigos, de una casa a otra, con su exmujer un tiempo también, y cuando acabó la guerra, pues no quería volver a Alemania. Bueno, la situación política era muy, muy, muy mala.
Algo sorprendente es que Rilke no obtuvo la ciudadanía checoslovaca en los últimos años de su vida. Pero según concluye Enrique Gutiérrez Rubio, no lo hizo por sentimiento de pertenencia a la recién creada república, sino más bien por rechazo a los países germánicos tras la Gran Guerra.
Nunca jamás volvió a Alemania ni a Austria, y tan solo dejó Suiza cuando consiguió el pasaporte checoslovaco, es decir, que él después de la guerra se convirtió en una apátrida, algo parecido. El pasaporte posiblemente fue una cuestión práctica, no necesitaba un pasaporte, necesitaba una forma de volver a viajar y bueno, sentirse de algún modo dentro de Europa otra vez. Pero es verdad que él no pidió el pasaporte alemán ni pidió el pasaporte austriaco, en este caso sería el que le podría pertenecer más bien, sino que él pidió el checoslovaco, posiblemente por ese Hitler. Es decir, él veía que la situación política de Alemania y la sociedad alemana no era lo que él quería. Él empezó a escribir en francés, con lo cual tuvo bastantes críticas por ser francófilo y germanófobo en cierta medida, ¿no? Y entonces él, yo creo que por esa cuestión prefirió recurrir a Checoslovaquia. Pero es verdad que nunca volvió a Checoslovaquia con el pasaporte checoslovaco.
El ciudadano checoslovaco Rilke murió de leucemia en diciembre de 1926 en su último país de adopción, Suiza, en el balneario de Valmont. Tenía solo 51 años. Hoy es considerado uno de los más importantes poetas en lengua alemana del siglo XX.
Ya está aquí nuestra edición de hoy. Cuídense y hasta mañana. Les recuerdo que en caso de que deseen ponerse en contacto con nosotros, pueden enviarnos sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. O bien remitir un email a cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook. A los oyentes que nos escuchan vía satélite o por medio de Radio Miami Internacional, les invitamos a visitar nuestra página web radio.cz. Ahí encontrarán un archivo con todas las notas de actualidad y espacios regulares en forma escrita y de audio, publicadas por nosotros. Además, en la barra derecha, el esquema de transmisiones, programas, tarjetas QSL y mucho más. Se despide de ustedes Radio Praga. Que tengan un buen día.